Don Eduardo Calderini, del FOSEN de Obras Públicas, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, un saludo a la audiencia.
Me imagino que tuvieron conocimiento de este encuentro que realizaron Ciudadanos ayer en el Botánico.
Así es, tenemos conocimiento y bueno, sí, estamos al tanto y también del movimiento que ellos están desarrollando y desde luego de los reclamos que ellos están solicitando.
¿No se fueron, Pico, por lo menos para aprovechar y socializar el proyecto de la construcción de viaductos?
Nosotros tenemos un plan comunicacional, es decir, la comunicación se realiza en forma coordinada conjuntamente con la dirección, encabezando desde luego la dirección de comunicaciones y la dirección de gestión socioambiental y la unidad ejecutora FOSEM. Ahora yo no sé este evento en particular, si es que a mí en particular no se me convocó y no pero porque a participar, pero sí, el día anterior estuvimos realizando y todos los días estamos realizando reuniones y audiencias públicas con pobladores de la zona, con frentistas, con afectados al proyecto.
Con respecto a ese tema de las audiencias públicas, he visto la fotografía de una audiencia pública, entre comillas, que se hizo en la empresa Tecnoservice.
Sí, así es así.
Tecnoservice es una empresa ligada al ministro de Obras Públicas.
No sé,
independientemente, porque forman parte de la Iglesia Cristiana, don Calderini. Asumamos eso. ¿Le parece que esa es una audiencia pública?
Nosotros realizamos audiencias públicas con todos los que solicitan realizarla, ¿verdad? Estuvimos también en la escuela Fe y Alegría, estuvimos también con pobladores en la zona reunidos, o sea, hay varias reuniones, varias audiencias que son realizadas independientemente de quién la solicita. Incluso creo que el evento de ayer fue realizado por este grupo Frente Popular, creo que es, sí. Según tengo entendido. Bueno, ellos también fueron invitados en dos audiencias públicas que realizó el MOPC, estuvieron presentes. Entonces, no sé cuál es la sería la molestia de esa gente, ¿verdad? En ese sentido, si es por el hecho de que no se coordinó lastimosamente la reunión con ellos, ¿verdad?
Y ellos son justamente uno de los puntos que ustedes deberían fortalecer, tomando como base que son los principales detractores.
Sí, realmente. Lo que se busca justamente es de tratar de explicar a la gente en qué consiste el proyecto, tratar de socializar todo lo que tenga que ver y con la ejecución de este proyecto y tratar de también de salvar las dudas que puedan tener o las inquietudes que puedan tener.
¿Un proyecto ejecutivo de estas obras existe, don Calderini?
Sí, claro que existe.
¿Dónde se encuentra eso?
Y en el MOPC, el proyecto ejecutivo, si bien el proyecto, digamos, fue presentado como ustedes sabrán, fue presentado al FOSEM para su financiamiento. Y como sabrán, el FOSEM es el
financiador,
el organismo financiador, y son fondos no reembolsables, o sea, es decir, no es un préstamo.
¿Dónde encuentro el proyecto, por ejemplo?
Bueno, el proyecto, tengo, creo que uno puede bajar el convenio de financiamiento del proyecto en la página del Mercosur.
¿No está en la página de Obras Públicas?
No, no te sabría decir, creo que está, creo que está en la página, no te sabría.
Esas son las debilidades en el sistema de comunicación e información, don Calderini. No le hablo solo como comunicador, sino sí, en realidad como ciudadano.
De hecho, también por medio de Transparencia Paraguay, también constantemente estamos recibiendo, recibiendo solicitudes de información y de documentación que en todos los casos nosotros proporcionamos a la gente que solicita la información y las documentaciones que piden.
Sí, a ver, ese puede ser el punto, ¿no, Eduardo? ¿Por qué se tiene que pedir únicamente para acceder a un proyecto ejecutivo? ¿Dónde está la socialización? En serio que yo estoy buscando ahora y no encuentro en la página web.
Ya. Y vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar y vamos a tratar de que la información esté accesible. Tal vez pueda ser que no... ese es un punto, una debilidad, pero vamos a trabajar en ello. Yo... te agradezco que también nos puedan ayudar en eso a mejorar, ¿verdad?
Sí, lamentable, de igual modo. ¿Pero nos puede contar algunos elementos de igual modo que usted conozca sobre este proyecto?
Sí, claro que sí.
¿Cuánto va a medir realmente este viaducto? ¿Cuáles son las características técnicas de un viaducto como este?
Bueno, el corredor vial botánico que va a unir lo que es la costanera con la ruta Taschaco y la avenida Primer Presidente es un corredor vial que va a formar parte de lo que llamamos el acceso norte. En este tramo que son 2,5 kilómetros desde lo que es la rotonda de la costanera norte hasta la salida de la autopista Ñuguazú, las obras que comprende el corredor vial tenemos por un lado la ampliación de la ruta 9. Uh-huh. Y luego tenemos la construcción de dos pasos a desnivel, uno en la avenida Primer Presidente con la ruta Taschaco, la conexión con la ruta Taschaco, y este paso a desnivel tiene 400 metros de longitud, y luego el segundo paso a desnivel es el de 1360 metros aproximadamente de longitud, que digamos arranca viniendo hacia el norte, hacia Mariano Roque Alonso Limpio, arranca 150 metros antes de la avenida Sacramento y baja 150 metros después de la avenida, de lo que es de la avenida Fiebre. Uh-huh. O bajaría después. En total son 1360 metros de longitud.
Sí. 1360.
Sí, señor.
Estoy tomando nota, pues nada más. A ver, ¿en qué manera es que va a afectar al botánico, que es uno de los principales puntos cuestionados?
Bueno, esta obra justamente es la ampliación de la, o sea, todas las obras en su conjunto de interconexión que te había mencionado. Hay una superficie que se entra dentro del botánico, que lo constituyen 1.6 hectáreas en total, en una longitud aproximadamente de 800 metros, en una franja de 800 metros de longitud hay una un ancho de franja en ese sector hacia el lado del botánico, un ancho de franja variable entre 12 a 15 metros de longitud. En las partes, en las zonas donde más entra, creo que la parte que más entra dentro del botánico son 20 metros, son las áreas que justamente destinadas para la bajada del primer paso a nivel de primer presidente. Uh-huh. Y las dársenas también que van a ser construidas en ese sector, pero en ese sector no existe, es el sector donde menos árboles hay en el periodo del jardín botánico.
Para ser precisos, ¿dónde, si nos ubicamos sobre la Traschaco, viniendo de Roque Alonso rumbo a Artigas, dónde más o menos comienza o desde dónde se tocaría parte del vallado de botánico y esos metros, 20 metros a partir del vallado?
La ampliación de la ruta 9, la ruta Traschaco, inicia y donde entra en el predio del jardín botánico, digamos, es donde a la salida del túnel de la autopista Añuguazú.
Ya, entonces significa que ahí van a comenzar a desde el vallado y por dentro del botánico son como 20 metros, don Eduardo.
No, es una franja y un ancho variable. Ya. Va el 20 metros el máximo ancho, que son en dos sectores, dos puntos bien identificado, uno donde donde baja el paso a nivel del primer presidente y donde van a estar las dársenas.
Sí. ¿Y hasta dónde va a ser, hasta dónde van a tocar lo que es el botánico?
Y es el área que va a ser intervenía desde ahí, desde donde el punto de la salida del túnel de la autopista Ñuguazú hasta poco antes de la entrada del jardín botánico.
Hasta poco antes. ¿La entrada no se va a tocar?
No, lo que es el solar Artiga y demás no se toca. No se va a tocar.
Bien. Esos árboles que la constructora dice van a retirar de la raíz completa con una máquina especial, ¿dónde van a llevar?
Y eso se va a trasplantar en el predio mismo del jardín botánico. Uh-huh. En sitios que se están que han sido ya identificados, que actualmente este fin de semana se estuvieron realizando las extracción de muestras de suelo para determinar también el para realizar el estudio de suelo del lugar donde van a ser trasplantados estos árboles.
¿Cuántos árboles son?
Y tengo entendido son en total porque se hizo también un inventario forestal, son 180 especies arbóreas. Entre ellas tenemos especies nativas y especies exóticas, como sea algunas especies de eucaliptos y unas formaciones de tacuarales ahí en el, uh-huh, en esa zona.
Ya. Y ¿cómo se va, es decir, esas 1.6 hectáreas que se va a dar a cambio al jardín botánico? ¿O ya no se va a reponer con otro territorio al jardín botánico?
Bueno, no, claro que eso se repone y se compensa. O sea, como ustedes sabrán, también existe un acuerdo firmado entre la Municipalidad de Asunción y el MOPC. En este acuerdo se contemplan cuáles son las compensaciones, digamos, o los trabajos, las obras complementarias que deberán ser ejecutadas en el marco de este proyecto y otras
Espera que te voy a ¿sí? simplificar, don Eduardo. ¿Dónde le van, qué terreno de 1.6 le van a dar al jardín botánico en compensación?
Dentro de este acuerdo que te había mencionado, simplificando, la municipalidad se firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa, el MOPC, y la Municipalidad de Asunción, donde se le cede a la comuna capitalina 32 hectáreas del predio, parte del predio del Ministerio de Defensa, para el usufructo de la municipalidad.
¿Dónde está ese terreno?
De la ciudad de Asunción. Ese terreno está, colindante al parque, al jardín botánico, hacia el lado del Asunción Golf Club. Es lo que es el predio.
La parte predio de atrás, para ser más precisos. ¿Es la parte de atrás?
Así es, la parte de atrás.
Ya, bien. Con respecto a las expropiaciones de inmuebles privados, ¿cómo estamos?
Y estamos muy avanzados en eso. Dependemos exclusivamente del presupuesto de gastos de este año y los ajustes que debemos hacer. Una vez aprobado ya ya tenemos aprobado la ley y el decreto reglamentario, ahora estamos trabajando en el plan financiero, y una vez realizado eso, vamos a realizar una reprogramación presupuestaria para disponer de esos recursos en el objeto de gasto correspondiente.
¿En un 100% ya tienen todas las franjas confirmadas? ¿Ya hay acuerdo cerrado en un 100% con los propietarios o no?
Tenemos en un 92% ya cerrado con conformidad de los propietarios. Tenemos ese 8% restante, que es lo que todavía no se tiene cerrado con los propietarios, porque los propietarios, dentro de la ley, en el marco de la ley de expropiaciones, uh-huh, de expropiación, ellos pueden manifestar su disconformidad al valor
de lo que van a recibir.
Que se le da a su predio. Claro, es un procedimiento que está contemplado dentro de la ley, entonces el ministerio...
¿Cuáles son esos inmuebles que forman el 8%, si tuviéramos que hacer un cálculo, una ubicación mental ahí, don Eduardo?
No sé cuáles son los propietarios, no tengo en mente, maneja la dirección de bienes inmobiliarios y el departamento de el área de catastro, digamos, la unidad ejecutora, pero el lugar tenemos, creo que una propiedad que está hacia la zona de Artigas. Y otra entre Artigas y Fiebrix, otras dos propiedades creo que entre Artigas y Fiebrix.
¿Cuándo tienen previsto comenzar las obras?
Y ya estamos cerrando con la Municipalidad de Asunción el inicio de las obras viniendo, vamos a decir, del lado de la autopista, del túnel de la autopista Ñuguazú, ahí se iniciarían las obras, es decir, se iniciarían desde ese sector del túnel de la autopista Ñuguazú hasta Artigas, de tal forma a conectar después lo que es el otro tramo, que es de
hasta la costanera,
Artigas para abajo, hasta la costanera. ¿Sí?
Bueno, ¿cuándo van a comenzar los trabajos?
Y por eso te estoy diciendo que depende exclusivamente de coordinar y los trabajos con la Municipalidad de Asunción. Están avanzadas las conversaciones, son varias direcciones las que están involucradas en la Municipalidad de Asunción. Tenemos ya la aprobación y la autorización, digamos, la coordinación con la policía, la dirección de la policía municipal de tránsito. Ya también tenemos aprobado lo que son los desvíos, aprobados y ejecutados los desvíos, salvo dos o tres calles más que van a ser agregadas dentro de este plan. Luego tenemos que cerrar con la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Obras, que ya también tenemos y la dirección del área ambiental de la municipalidad, que ya también tenemos ya avanzadas la coordinación.
Uh-huh. ¿Sabe por qué le pregunto, don Eduardo, sí, esto? Las obras del Metrobús habían comenzado sin tener definido en un 100% o definida la franja de dominio, y aún queda 8% por resolver. ¿Van a comenzar las obras aún sin resolver este 8%?
Dentro de la ley de expropiación se está contemplado de este procedimiento y no reviste, no tendría que preocupar el hecho de que un propietario o una persona manifieste su disconformidad. O sea, dentro del trabajo administrativo, digamos, del ministerio, eso no es extraño que un propietario
voy a replantear su disconformidad. Me disculpa, quiero insistir en esta pregunta. ¿Los trabajos van a comenzar aún así? ¿Hay un faltante de resolución de un 8% en las expropiaciones?
Así es. De hecho,
tienen una mala experiencia con el tema Metrobús, don Eduardo.
Pero es diferente, o sea, yo no manejo los detalles de lo que fue.
Debería manejar como experiencia, pero, con mucho respeto, pero uno de los grandes problemas es justamente la franja de dominio. Comenzaron las obras sin tener en un 100% definido. Es más, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, en su último informe, sostiene que esa fue una de las falencias dentro del proyecto Metrobús.
Bueno, yo lo que puedo hablar es con respecto a este proyecto en particular. El MOPC realiza varias obras viales y en todas obras viales siempre se tiene que aprobar la franja de dominio y se tiene que expropiar. Y nunca representó...
Sí representó, don Eduardo. La ruta 2 y 7 no se había conseguido financiamiento, se tuvo que proceder a una adenda porque los bancos internacionales le dijeron al proyecto ejecutivo: no, vayan, resuelvan en un 100% la confirmación de la franja de dominio y después le vamos a proveer de la plata.
Siempre en toda obra vial es un problema, o sea, es una parte de la obra es la expropiación. Es por ello que la ley de expropiaciones que fue aprobada en el 2015 fue justamente promulgada para ayudar a la en el proceso o ordenar, digamos, el proceso, el procedimiento de la expropiación. Perfecto. Desde luego, un proceso de expropiación en todo momento se quiere llegar a tener un acuerdo y la conformidad del propietario, como es en este caso, que el 92%, como te digo, ya se tiene la conformidad.
Sí, entonces no, yo solo le expuse dos ejemplos en los que se están convirtiendo en un fracaso estas obras por el tema de la expropiación. Solo le planteé, pero ustedes son libres de decidir si inician o no las obras.
Bueno, dentro de lo que es la ley de expropiaciones, bueno, eso el trabajo lo realiza en el marco de la ley se verán cuál es el camino a seguir. De hecho, la ley así lo contempla ahora. Sí, desde luego que siempre representa un, digamos, un trabajo extra el tener que ampliar este proceso a no tener la conformidad. Sí, representa un tiempo mayor para llegar a liberar la franja, pero es un procedimiento y es un proceso que se tiene contemplado en la ejecución de obra.
Perfecto. Bueno, don Eduardo Calderini, que tenga buen día y actualización urgente sobre todos los elementos que implican la construcción del viaducto. Precisión sobre todo, sí, forma parte de un eficiente manejo de la información y la comunicación.
Sí, señor, así vamos a trabajar en ello.
Que tenga buen día.
Bueno, gracias.
Ahí estaba Eduardo Calderini, representa a Obras Públicas.